Y no sé si es de las personas que agradece volver a la normalidad o va a echar un poquito de menos la Navidad. Es nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas y muy feliz de volver a estar con vosotros, pero la verdad es que oyendo tu pregunta me es difícil responderla porque añoro las vacaciones.
Añoras las vacaciones quizá porque tampoco las has tenido del todo, ¿no? Porque al final el mundo de los autónomos es así.
Es así, sí, estás dedicándote a dos bandas, ¿no? Entre divertirte con las vacaciones y también atender a tus clientes. Pero bueno, claro, no pasa nada, es la vida y la he elegido, así que...
Pues sí. No, además no hay nada mejor que a quien le gusta su trabajo, ¿verdad, Ana? Porque sí, de esa manera cuesta un poquito menos que si no te gusta.
No, sin duda, sin duda. Soy una afortunada.
Bueno, pues feliz año, que no he empezado por deseártelo. Lo habíamos hecho fuera de antena, pero lo hacemos también en antena. A ti y a todos los miembros de Asnala. Ya de paso aprovechamos.
Genial, sí, porque aquí somos una comunidad de 680 y estarán todos encantados de que les felicites el año.
Bueno, pues esperemos que este año el trabajo se os vaya normalizando, porque eso será también idea de que el mercado laboral poco a poco vuelve a la normalidad y que, bueno, pues tengáis el trabajo que habitualmente tenéis en una época ordinaria y no los trabajos extras que han aparecido en el último año ya prácticamente.
Sí, cierto, cierto. Trabajo, que no falte el trabajo, que eso es importante, y luego que sea un trabajo pues de calidad, ¿no?
Claro. En fin, pues vamos a recordar, Javi García, cómo se pueden poner en contacto con nosotros y trasladar las preguntas a Ana Gómez.
Claro que sí. Primer consultorio de este año 2021 con Ana Gómez, pero las vías de comunicación siguen siendo las mismas que en el año 2020. El correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y, por supuesto, también queremos escuchar a los oyentes a través de notas de voz en WhatsApp a ese 652-868099.
Y dicho esto, Ana, si estás preparada, pues vamos a la primera de las consultas, que además las dos primeras son notas de voz, para que se animen los oyentes y nos presten también su voz a la hora de responder. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Adelante.
Buenos días, Madrid Trabaja, y feliz año para todos. Tendría una consulta que haceros. Hace un par de semanas pedí a mi empresa por escrito pues que me dieran la semana de vacaciones que me faltaba por disfrutar. Y ahora esta primera semana de enero la he cogido de vacaciones. Pero qué casualidad que por las restricciones del COVID mi localidad está perimetrada y no puedo salir de ella. La pregunta es si yo puedo solicitar a mi empresa, aunque yo esté esta semana de vacaciones, que me restituya en otro momento también esa semana que no he podido salir de mi localidad. No sé si legalmente eso es viable. Y otra pregunta es si, obviamente creo que es mejor hacerlo de manera cordial, pero si la empresa se niega, si realmente merecería la pena solicitarlo vía judicial, si mi empresa se niega a admitir eso y a darme esa semana en otro periodo. Muchas gracias.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues estaba acordándome cuando oía la nota de voz de que ya teníamos al menos algún precedente, pero en el estado de alarma. Y claro, realmente estas limitaciones perimetrales no pueden ser, no son tan restrictivas, ¿no?, como el estado de alarma. Lo digo más que nada para poder ayudar al oyente, porque claro, desde luego la vía amistosa de acercamiento y de planteamiento a la empresa la tiene, por supuesto. Otra cosa es si la empresa se opone. Y como él nos pregunta si tiene opción de acudir a un tribunal, pues claro, aquí estamos en una laguna. Entonces nos tenemos que basar en la posible interpretación de un tribunal. Creo que podría caber, fíjate, que le dieran la razón al final, pero es verdad que también podría ser que un juez dijera, mire, lo que está pasando en su municipio de alguna manera tampoco le impide del todo disfrutar, porque bueno, no le a mi modo de ver, es absolutamente contrario a las vacaciones, ¿no? Porque sí que supone una limitación muy importante de tu libertad de movimiento. Pero aún así, no estoy muy segura para animar al oyente 100% a acudir a un proceso judicial, ¿me entendéis? Porque lo que se ha dictado hasta la fecha ha sido con el estado de alarma y que sí ha dado la razón a los trabajadores de que las empresas tenían que reconocerles otros periodos vacacionales posteriores.
Claro. No, en definitiva lo que respondes es a su pregunta, si le merece la pena o no. Él lo valorará, lógicamente, porque es un tema personal, pero que no está claro la respuesta que pueda obtener por parte de los tribunales. Ana, este mismo oyente nos trasladaba también una segunda cuestión.
Tendría otra pregunta para Ana, si me la puede resolver. Mi empresa, de manera unilateral, me quiere cambiar el horario, pero a mí personalmente no me interesa, porque el horario que hago actualmente es el que me interesa. Y más cuando venimos de una situación en la que yo tenía un contrato y mi empresa me redujo a la mitad. Acordamos hacerlo de esa manera por el COVID y dije que sí a esa reducción y ahora me quiere cambiar el horario de manera unilateral. Quisiera saber si lo puede hacer de manera unilateral o no y si es así, pues igual si se pueden iniciar acciones legales o otro tipo de cuestión. Gracias.
Bueno, Ana, la segunda cuestión.
Bueno, pues esta segunda cuestión, yo ya estoy como más segura de la respuesta. Creo que lo que está haciendo la empresa sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo y, por lo tanto, no se la puede imponer unilateralmente. Él tendría la opción de denunciarlo, ¿no? Antes, es decir, de impugnarlo judicialmente y previsiblemente le darían la razón. Pero la empresa no puede hacerlo unilateralmente.
Claro. Vale, pues así de claro y conciso en cuanto a este asunto que nos planteaba el oyente. Ana, no te muevas, que enseguida volvemos contigo.
De aquí me quedo.
Tras los Reyes, volviendo un poquito a la normalidad, con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA. Y volvemos con más consultas, en este caso son escritas, así que García, tienes que prestar la voz a nuestros oyentes.
Venga, vamos con este segundo oyente, tercera consulta ya de este jueves, una pregunta sobre las pagas extra en una incapacidad temporal por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el INSS. La pregunta de este oyente es si tiene derecho a esas pagas estando en una incapacidad temporal.
Pues mira, no las tiene. Porque el INSS se las paga. Es decir, es una pregunta muy común y es que la prestación de incapacidad temporal que paga el INSS ya comprende las pagas extraordinarias, porque se calcula sobre el 75% de la base reguladora que ya comprende, como veis, la parte alícuota de las pagas extraordinarias cada mes. Por lo tanto, las empresas, en un caso como el suyo, no tienen que complementarle, no tienen que pagarle aparte una paga extraordinaria porque ya viene dentro de del subsidio de la IT.
Ya, o sea que digamos que lo que reciben es la paga prorrateada, ¿no? Como también funciona en algunas empresas así.
Efectivamente, efectivamente, así es.
Vale, pues cuarta pregunta, García.
Sí, nos vamos hasta Barcelona, un oyente que nos escucha a través de la aplicación de Onda Madrid y de Telemadrid y que tiene la siguiente consulta. Una situación complicada para empezar el año porque estaba dentro de un ERTE top y esta semana ha recibido un comunicado de su empresa con un despido objetivo por causas económicas, nos dice, evidentemente relacionado con el COVID. Dice, la pregunta, Ana, es si puede considerarse este despido improcedente, ya que el finiquito ha sido de 20 días por año trabajado en lugar de los 33.
Pues le voy a decir al oyente que está de suerte. Efectivamente, es así. Es decir, la normativa de emergencia, tenemos una prohibición, más llamada prohibición, pero realmente las empresas no pueden hacer despidos objetivos sobre las mismas bases que fundamentaron el ERTE top. Con la información muy básica que nos da el oyente, me inclino a pensar que un juez va a reconocer este despido cuando menos improcedente. Hay algunos juzgados que incluso están dando las nulidades, pero no me atrevería a animar a que va a tener esa calificación. Me quedaría en que va a ser improcedente sí o sí. ¿Qué es lo que haría que la empresa consiguiera que se calificase como un despido procedente? Que las causas que fundamentasen ese despido objetivo sean distintas de las que puso en la memoria del ERTE, ETOP, o bien las mismas pero agravadas de manera notoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es muy difícil transitar de un ERTE a un despido, porque las causas siguen siendo prácticamente las mismas, y sobre todo ahora. Entonces, otra cosa es que digamos dentro de 6 meses. De manera que me inclino a decirle al oyente que ese despido va a ser improcedente.
Y luego tenemos lo del tema de la cláusula, ¿no?, de salvaguarda del empleo, que no sé si tiene una incidencia en esto que nos comentaba el oyente.
Quizá no. ¿Sabes por qué, Javier? Porque como es un ERTE ETOP, los ERTEs ETOP han sido los que no se han acogido, algunos sí, pero la gran mayoría no se han acogido a las ayudas. ¿Sabes? Era para los ERTEs por fuerza mayor. Pero tú lo has dicho bien, si hubieran cogido ayudas públicas, ahora tendrían que devolverlas todas. Eso es otro problemón, ¿no?
Claro, claro. Es que hay que recordar que los ERTEs por fuerza mayor lo que conllevan es una exoneración de las cuotas a la seguridad social por parte de las empresas, que después, si no cumplen con esa cláusula de salvaguarda, las tienen que devolver. No, tampoco queda muy claro, Ana, si tienen que devolver las del trabajador afectado o las de toda la plantilla, pero vamos, se inclinan más por la segunda opción que por la primera, ¿no?
Bueno, ahí ha habido una importantísima novedad a finales de diciembre. No me atrevería a decir si ha sido la penúltima semana de diciembre, pero la Dirección General de Trabajo se ha pronunciado por boca de la inspección. Incluso creo que a lo mejor en algún programa lo comentamos.
Sí, sí, creo recordar que sí.
Ya se ha circulado el famoso documento que no conocíamos en aquel momento y lo deja con total claridad que el criterio es que tendrán que devolver todas las ayudas, más los intereses, más los recargos, aunque despidan a un solo trabajador.
Claro. Vale, pues aclarado este asunto, enseguida volvemos contigo, Ana.
Muy bien.
Recuerda que puedes utilizar nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o nuestro WhatsApp con una nota de voz 652-8680-99 para trasladar preguntas a Ana Gómez, nuestra abogada, que cada jueves está con nosotros, presidenta de Esnala, para responder a todas aquellas dudas que nos trasladáis por esos caminos que tenemos abiertos. García, seguimos con más preguntas.
Sí, vamos ya con la quinta pregunta de este jueves y una situación que bien se podría dar hace un año, hace 2 años, una situación que utilizan algunas empresas completamente ilegal, esto ya lo adelanto a modo de spoiler, pero que se sigue dando en algunas ocasiones. Una oyente nos escribe y nos dice que recibió a finales de año una oferta de trabajo, lógicamente ya se alegró, pero llegó y le ofrecieron un contrato a media jornada, pero diciéndole, advirtiéndole ya verbalmente que en realidad trabajaría jornada completa y que le iban a pagar el resto de esa jornada, esas 4 horas que estaban fuera de contrato, en negro. Aunque nos dice esta oyente que necesita trabajar, en realidad pues rechazó esa oferta de trabajo y que nos dice que se ha quedado con la angustia de que se dé todavía esta situación en el mercado laboral y que quiere hacer algo para poder denunciar al menos a esta empresa. Y Ana, ¿cómo lo podría hacer? Porque claro, en realidad la prueba que tiene es en verbal. Únicamente le dijeron que tendría contrato a media jornada, pero que trabajaría 8 horas.
Bueno, yo estoy con la oyente, ¿no? Debería, es muy loable lo que quiere hacer e incluso yo la animaría porque desde luego el camino correcto sería denunciarlo ante la inspección de trabajo. Pese a que tiene meramente pruebas verbales, eso no quita para la valoración por parte de la inspección que puede requerir una comparecencia de esta empresa y pedirle explicaciones. Incluso esta empresa, la propia inspección va a poder analizar cómo es el cumplimiento de los contratos por parte de esta empresa. Entonces, me parece que es el camino más correcto y la animaría a seguirlo, por supuesto. No tiene ningún perjuicio para ella. La denuncia es anónima y desde luego, bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? Ni mucho que ganar.
Claro. Sí, sobre todo además si rechazó el trabajo, como ella nos ha comentado, que la verdad es que también hay que decir que es valiente esta oyente, porque tal y como están las cosas ahora mismo, rechazar un trabajo, aunque sea en esas condiciones que ya apuntaba García, que son completamente ilegales, pues es complicado. Pero bueno, ¿es más fácil la última, García?
Pues vamos a ver si es más sencilla esta última pregunta. Nos cuenta este oyente que está pendiente. Es una buena noticia, al menos, ya puedo adelantar, Peña, eso sí.
A ver.
Que va a ser padre, que va a ser padre. En estos días ya están con la buena noticia y, claro, ahora sabe que tiene derecho a ese permiso de paternidad ya de 16 semanas. La pregunta es si puede elegir las fechas que más le interesen a él, con su pareja, con su mujer, ver de qué forma se distribuyen estos permisos de maternidad o de paternidad, o si legalmente tienen que cogerse en ese momento en el que nazca su niña.
Bueno, además estamos ante una de las novedades que nos ha traído 2021, el permiso de paternidad de 16 semanas que se equipara con el de maternidad.
Pues es una muy buena noticia porque son 16 semanas, las mismas que la madre, pero no se ha modificado el régimen de disfrute, es decir, que las 6 primeras semanas las tienen que disfrutar juntos, el padre y la madre, simultáneamente, nada más nacer el bebé. El resto del periodo, por tanto, esas 10 semanas que restan, el padre y la madre tendrán que negociarlo con la empresa, cómo se lo quieren, cómo quieren disfrutarlas. Por lo tanto, ya se deja más a la libertad de elección del trabajador cuándo disfrutarlas.
Ana, que ha quedado clarísimo, que muchísimas gracias por habernos acompañado casi casi en este primer programa de 2021, aunque nosotros hemos tenido programas todas estas Navidades, pero de alguna manera retomamos la actividad ordinaria, la actividad normal, este jueves 7 de enero. Así que un placer como siempre y te esperamos la semana que viene.
Pues lo mismo digo, un placer para mí estar con vosotros. Os deseo un felicísimo año y nos vemos la semana que viene.